Otro capítulo, Fede.
Otro capítulo más, Guille, en esta serie de podcast. Nuevo tema. Bueno, pasó el censo. Al final somos más gente de lo que se calculaba. Se calculaba 46.200.000 y somos 47.300.000. Y habrán quedado afuera unos 100.000 más sin censar, que bueno, ahora aparentemente en estos días, en estas semanas, lo van a ir resolviendo.
Qué lío se armó, ¿no?, con el censo. ¿Cuántas dudas tenía la gente? ¿Cuánto miedo? Más allá de la... lo que puede ser el factor de la inseguridad, de bueno, tener miedo a hablarle a una persona, pero cuánto miedo, casi como si vos no pusieras hoy en Google, están absolutamente, creo que más datos de los que puede tener el censo casi, ¿no?
Total, mucha gente tenía miedo esto de decir, bueno, no hago el censo digital porque tengo que dar mi DNI. Mirá, la verdad es que el Estado, con el entrecruzamiento de datos que se dio en el 2018, saben todo de nosotros. El tema después es para qué se utiliza o no la información, pero bueno, esa será también una discusión para otro momento. Es una alegría poder saber cuántos somos, cuáles son las necesidades y demás. Y el tema de la identidad de género, ¿no? Como diciendo, bueno, si hay que diseñar políticas públicas a partir de ahora para poder, si se quiere, contener esta realidad, esta situación, veamos cuántos son. Bueno, la realidad es que fueron poco menos de 60.000 personas las que no se identificaban con ninguno de los dos géneros, ni varón ni mujer, y el 0,12%.
Yo creo que eso también, si es a la hora de diseñar políticas públicas, habría que ver, hay un presupuesto muy abultado, hay mucha gente trabajando en eso, y de alguna manera, haciendo de eso, una bandera como si fuera una necesidad mayoritaria, como si fuera una gran cantidad de gente que pide esto. Con esto no estoy minimizándolo, ni diciendo que por eso no hay que tenerlo en cuenta o que no sea importante, pero sí que me parece que en un país como el nuestro, tan empobrecido, donde los niveles de educación son tan básicos y a veces las necesidades alimentarias son tan urgentes, bueno, quizás habría que orientar el gasto hacia otros sectores y, bueno, sin dejar de contener, bueno, una minoría que es evidentemente muy minoritaria.
Me parece que lo que decís es muy importante, siempre lo que destacás vos, invisibilizar, por supuesto, no es el camino, pero sí a la hora de pensar en una estructura de Estado, bueno, ¿a dónde van los miles de millones de pesos? Porque es cierto que la cuestión de género tiene un presupuesto muy abultado, como vos decís, y la verdad es que hay necesidades mucho más grandes.
Muchas veces el Estado, como es muy arbitrario para gastar el dinero, utiliza, y la gente, digo, me parece que también el fenómeno de Milei es una casi como una expresión de este descontento de la gente a la hora de sentir que gastan su dinero, que es el dinero de los impuestos, que por otro lado cada vez es mayor, en una estructura estatal que no siempre da los resultados que uno necesita. Cuando uno ve en el interior, ni te digo, ¿no?, los problemas de salud, el desabastecimiento de remedios. El Papa recibió esta semana a Capitanich, no sé si se habrá enterado del estado de la provincia del Chaco, ¿no?, porque digo... a veces uno cuando recorre el interior profundo y ve las necesidades tan, te diría, no sé, yo he visto chicos de cuarto grado que no sabían leer y escribir, porque obviamente va a una escuela que es multigrado y esa escuela la maestra hace lo que puede, pero lo que puede es muy poco, porque tiene que estar enseñándole a alumnos en el mismo tiempo escolar, le está enseñando a los de primer grado el abecedario y a los de quinto grado matemáticas, y bueno, la verdad que se hace muy, muy costoso, muy difícil, y ni hablar de lo que es la salud. Y si bien te diría que el plan de vacunación fue muy bueno, porque eso me sorprendió el año pasado cuando fui en julio a llevar remedios a la salita de primeros auxilios, pero sí llegar y ver las estanterías absolutamente desabastecidas de todo tipo de remedios. Y la gente, para poder acceder a un remedio, la gente del campo sobre todo, si no, tiene que irse a la ciudad, que es un costo que por ahí no puede afrontar. Entonces terminan estando sin medicación, gente que tiene tratamientos y que tiene medicación recetada. Entonces, no sé, vos ves que realmente las necesidades son muchas, sin hablar de la infraestructura, no sé, salís a cualquier ruta y te caes en los pozos. Bueno, no sé, el país No tenemos un caño de gas que traiga nuestra riqueza desde Vaca Muerta. Ahora se avivan después de varios gobiernos, pues no fue solamente este último, que podíamos exportar gas al resto del mundo. Bueno, vamos a llegar tarde porque dentro de 3 años, cuando esté todo terminado, hay que ver si ya se habrá terminado la guerra, supongo, y después los que hoy son enemigos pasaron a ser amigos por los intereses económicos. Entonces, nada, el mundo es algo dinámico. Me parece que no podemos dejar de mirar realmente cuáles son, más allá de saciar necesidades básicas y muy puntuales, algo que tiene que ver con la infraestructura del desarrollo que nuestros pueblos necesitan. Y volviendo a esto, que es el tema que por ahí vos mencionabas al principio, el tema del censo, censo que sirve para saber cuántos somos, en qué estado estamos. Y vos me señalabas algo que me parece interesante que traigas acá a la conversación con respecto a los adolescentes, ¿no?
Una mamá escribió una nota de opinión en un diario y contaba que a la hora de hacer el censo se sentó con su hija, hizo el censo digital y en un momento le hace la pregunta, y ella reconoce que se la hace en chiste la pregunta, como que ni siquiera pensaba hacérsela, sobre con qué género se identificaba, si varón o mujer. Entonces la hija le dice que con ninguno de los dos. Poneme indefinido, le dijo, viendo las opciones que aparecían en la pantalla. Entonces la madre se empezó a reír y le dice, no, dale, dale, ahí te pongo mujer. No, no, mamá, poneme indefinido. Dice, yo no me identifico con ninguno de los dos géneros. Entonces le dice, pero de verdad, sí, le dice, y la hija, como para sumar verosimilitud a su relato, le dice, pero mis compañeros de clase también. O sea, ninguno se identifica con su género o con un género. Todos somos indefinidos. Claro, entonces la mamá se quedó pensando. Por supuesto, lejos de retarla, de hecho, la más chiquita le preguntó de la casa qué significaba lo que la hermana estaba diciendo y se lo explicó y la nena de 5 o 6 años le dice, no, no, a mí poneme mujer porque yo soy mujer. Entonces se reía por la inocencia que muchas veces cala en esto de los chicos, pero preocupada también por lo indefinido que es la adolescencia hoy en día, ¿no? Y pensaba en su hija y en todos sus compañeros.
Mira, yo creo que justamente la adolescencia es una edad de la indefinición o de la definición. ¿Por qué? Porque vos pasás de una, digamos, de una infancia donde quizás temas de desarrollo, digamos, cognitivo, sexual no aparecieron. Y entonces, en la infancia, bueno, nada, hasta ahora, hasta hace unos años, los roles estaban muy definidos, ¿no? Así que, bueno, vos eras, me acuerdo cuando yo era chico, que si había aparecía alguien que estaba, no sé, alguna prima mía estaba embarazada, estaba esperando a su hijo, para nosotros era toda una novedad, porque era la primera que se había casado y todo el mundo estaba esperando primero al nacimiento, porque antes no sabías el sexo hasta el momento que nacía, y si era varón o mujer, porque si era varón tenías que llevar todo celeste, y si era mujer tenías que llevar todo rosa, y también era un tema preparar el cuarto, digamos, porque digamos, a la mujer se lo preparaba de una manera, al hombre de otra. Pero todas esas cosas eran como muy, estaban muy tabuladas socialmente, lo cual no impedía que después aparecieran personas con otra orientación sexual, digamos, más allá de todo eso, ¿no? De toda esa formación. Hoy en día hay como una prédica constante sobre todo el tema de es que, bueno, no sabés qué sos, tenés que irlo pensando, y lo cual me parece que agrega confusión a una edad en que vos justamente salís al mundo y tenés un montón de dudas que tienen que ver con cómo te relacionás con el otro sexo, si realmente te sentís atraído o no, si vos sos atractivo o no para los otros, todas las cosas que le pasan a un adolescente que de repente siente que se abre un mundo de interrelación donde te pueden usar, donde te pueden maltratar, donde pueden abusar, no sé, hay miles de cosas que pasan en esa edad de la adolescencia, que ya de por sí, digamos, hacen difícil la vida de cualquier joven. Y ahora esto se le agrega la pregunta como que está flotando en el aire de, bueno, tenés que definir, no tenés que definir quién sos. Irás viendo. Hace un tiempo un joven me decía, he estado de novio varias veces y después, digamos, empezó a salir con un varón. Y entonces cuando yo le pregunté, digo, ¿pero sos gay? Y me dice, no, yo me enamoro de las personas. Y la verdad me dejó, digamos, bastante perplejo porque las personas de mi edad no tenemos esa plasticidad mental para adaptarnos a estos cambios y seguimos pensando, digamos, que bueno, nacés varón, nacés mujer y después pasan cosas que de alguna manera, digamos, siempre la psicología decía, bueno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la ausencia paterna, sé, montones de explicaciones que daban como resultado que una persona tuviera una tendencia diferente a lo que teóricamente era lo mayoritario. Y quieras que no, pareciera como que después de los últimos años esto era algo muy, muy desarrollado, pero bueno, el censo también arroja como novedad que esto no es así, que la gente, más allá de lo que vos contás de esta familia, hay, digamos, solamente un 0,12% que se, o sea, habiendo tenido la opción de poner o indefinición o que era de otro género, bueno, vos me decías que es un 10%, es correcto, del 1%, para entender un poco de qué se trata, o sea, uh-huh. Es muy poco. Y la mayoría, sí, aún en estos términos, donde sabiendo que puede y lo tiene en el cuestionario elegir y que es anónimo y puede poner otra cosa, puso varón, puso mujer. Entonces también ahí aparece un dato de la realidad donde la persona pudo elegir y sin embargo optó por una definición muy concreta, ¿no? De ser varón o ser mujer. Y es un censo. Que me resulta interesante porque fíjate que, por ejemplo, cuando se hizo hace muchos años el último censo, no preguntas sobre materia de religión, hubiera sido interesante que hubieran puesto el dato, ¿no? Sí, que de paso la gente también pudiera decir, bueno, ¿qué religión tiene? Y te hubieran dado, a mí me parece más interesante y más mayoritario el dato de saber cuántas personas profesan la religión católica, cuántas profesan una fe evangélica, o cuántos son judíos, o cuántos son agnósticos o ateos, y sin embargo la pregunta no estaba. Me parece que aporta más a la hora de diseñar de vuelta políticas públicas, uh-huh. Aporta más sobre la realidad saber cuánta gente cree o no cree. Eso era una pregunta más. Una lástima, no la pusieron.
¿En tu época era más fácil definirse?
No, para nada. O sea, en realidad, digamos, la definición es que eras varón o eras mujer, y si una persona tenía tendencia homosexual, lo vivía como ocultamente. Era un comentario por lo bajo. El famoso tío soltero que...
Que no se casaba nunca,
no se casaba que, no tenía nunca que no tenía hijos y no tenía mujer.
Y bueno, no hablaba sobre el tema, de paso.
Tal
¿no?
cual, y nadie hablaba sobre el tema. Y después cuando se iba todo el mundo hablaba sobre el tema, pero era como esa cosa de... A ver, una sociedad que también en un punto, con todas las cosas, era esto de no se puede decir, no se puede contar, ¿no? No solo con esto, también con las amantes y con las segundas familias, ¿no? Entonces uno se enteraba después que había, digamos, que la persona tenía, pero no, bueno, después eso ya desapareció y la gente empezó a separarse, pero en una época separarse era casi una cosa imposible, pero bueno, por ahí el señor tenía una familia paralela, era más común, digo el señor porque era más común que las mujeres tenían menos libertad, estaban uh-huh. más atadas a su familia, a sus hijos, ¿no? Era como muy raro una mujer que se fuera de la casa y dejara a la familia, y se dejara a los hijos y se fuera a hacer otra vida. Uh-huh. Pero que un hombre lo hiciese no era tan infrecuente, y sobre todo no era nada infrecuente que además lo hiciera públicamente. Y es curioso también porque uno cuando mira la historia, la mayoría de las familias reales tenían sus capellanes y iban a misa, no sé, los reyes de Francia que iban a misa todos los días, y las amantes eran personas recontrapúblicas. Todo el mundo sabía quién era el amante del rey y todo el mundo
la tenían estatus en la corte.
Le rendían pleitesía y eran las que, digamos, como a la que le iban a pedir favores para acceder a cosas del rey. Era público. Y hasta público también si tenían hijos con él, que eran los hijos ilegítimos.
Y ahora me gustaría ir un poco a la parte trascendente y a la mirada religiosa de todo esto de la indefinición, sobre todo de los adolescentes, y decimos los adolescentes. Porque es como vos decías, ¿no? Es una edad donde no estás bien definido, buscas definirte, no solamente buscas definir la cuestión sexual, buscas definir también cómo te mostrás, el tema del outfit, qué te pones, qué no te pones, con qué te identificás, la música. Vas definiendo como un poco todo, ¿no? Vas tratando de pasar a la adultez. Pero ¿qué hay detrás, trascendentemente, ¿no? ¿Qué hay detrás para vos de todo esto?
A ver, yo creo que está bueno también que las definiciones sean menos rígidas, ¿sabes? O sea, me parece que los seres humanos no son estrictamente que porque vos tenés que ser varón, ¿viste? Te tiene que gustar el fútbol, tenés que ser un tipo agresivo, o sea, el estereotipo de
okay.
Celebro que exista, decir, bueno, que cada persona también tiene que construirse y adoptar, digamos, ir sabiendo que te gusta. Yo creo que en primer lugar Dios nos hizo amables. Esa para mí es la primera definición que cualquier persona tiene que sentir con lo que le pase, ¿no? ¿Qué significa que nos hizo amables? Nos, Dios no hace basura, Dios no hace, digamos, desperdicios, no es que a una persona le salió mal. Dios ama a cada uno de sus hijos, ama a cada uno de nosotros, nos ama entrañablemente y nos ha creado y nos ha dado como esa, digamos, originalidad, que es algo increíble, ¿no? Cuando uno piensa en un ser humano, qué difícil, o sea, uno se sorprende cuando encuentra a alguien físicamente parecido a uno, a veces ni siquiera dos hermanos, puede ser que dos hermanos mellizos o gemelos son muy parecidos, pero en general, si vos vas por la vida y te encontrás a alguien que no es familiar tuyo y es muy parecido a vos, me dice, mira, qué increíble, cómo se parecen. Y la realidad es que las variables son muy pocas, vos fíjate que son dos ojos, una nariz, dos orejas, una boca, y bueno, qué sé yo, Dios con eso hace una diversidad increíble donde las personas les cuesta en algo tan, digamos, con tan pocas posibilidades de cambio, y sin embargo es tan diverso. Más allá de lo que descubras de tu persona, digamos, de qué te gusta o qué no te deje de gustar, yo creo que sí, lo que es claro desde la antropología es que hay algo que es para todos, porque si Dios nos hizo, digamos, hay un principio moral básico que es haz el bien y evita el mal. Entonces, lo que descubras de tu identidad no te habilita a lastimarte o a hacer cualquier cosa o a menospreciarte o a no quererte, y tampoco no dejarte orientar, porque es como que a veces desde lo refractario, ¿viste? No sé, tuve una mala experiencia en casa porque, no sé, el papá se fue o era una persona que, digamos, ha sido abandonada por su padre o que de repente, bueno, entonces yo tengo, digo, hay cosas que hay que trabajarla también con la psicología, porque no es que no se puedan, eso sí que no se puede, es reparable, o sea, yo voy ahí por ir en contra, entonces asumo una identidad que en realidad no es la mía. Entonces, como que, yo veo que es bastante complejo, siempre fue complejo, pero el tema de las identificaciones con los adultos también hace que sea más complicado. Y sobre todo el tema de la cantidad de cosas que pasan hoy en día con cierta liberación de las costumbres, que hace que las personas se lastimen mucho más. Y yo me acuerdo, te cuento esta experiencia porque me pareció también sumamente rica, cómo a veces estas cosas son terreno fértil para la evangelización, a pesar de que uno parezca que está como en las antípodas, en una distancia enorme, de una chica que había sido, digamos, bueno, una experiencia muy mala con la familia, de hecho los padres, los dos, habían cada uno hecho su camino, se habían separado, habían formado nuevas familias, y eran dos hermanas que habían quedado como boyando en la vida porque, bueno, fueron con los abuelos tampoco tenían muy buena onda, no los querían mucho, entonces terminaron viviendo solas, y cuando llegaron una de ellas, cuando llegó a la adolescencia, bueno, empezó como a decir, como tenía una actitud vengativa, le costaba que alguien, como no la habían querido desde entrada, entonces era como que salía al mercado de los hombres a matar, ¿viste? Como que ella era la que, digamos, liquidaba a las personas, no por agresión física, pero sí como de nunca dejarse querer, o sea, no darle la oportunidad a nadie que la conociera, ¿viste? Como, y me acuerdo en un retiro fue como, nada, sentir que Dios la quería, experimentar que Dios la quería, o sea, la experimentó, fue como un descubrimiento que le posibilitó después como rectificar algo en su vida, que ella podía ser amable, y yo creo que ese es el fundamento más lindo del amor propio. O dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer? Entonces, cuando vos sentís que realmente Dios te quiere de verdad, no es una frase hecha, sino que realmente Dios te ama y lo sentís en lo más profundo del alma, ¡wow! Es como una epifanía, ¿viste? O algo que te deja muy, como muy en paz. Y yo necesito preguntarle a Dios quién soy. Para mí la identidad más profunda es esa búsqueda de no saber quién sos. Bueno, yo creo que uno es verdad que no sabe quién es hasta el momento final de su vida. ¿No? Porque el quién soy lo voy descubriendo siempre. Más allá de que tenga alguna certeza que he ido marcando como mojones en el camino, pero en lo más profundo del alma, ¿quién soy? ¿Quién sabe quién soy? ¿No? Si no Dios. Entonces creo que ahí es la referencia como a lo sobrenatural lo que enriquece mucho esa búsqueda. Que no es solamente una búsqueda de identidad, de qué te gusta sexualmente o de qué te gusta, digamos, de cuáles son tus gustos de cosas materiales. Bueno, todo eso puede estar hoy, puede cambiar mañana, Hay personas que lo tienen como muy asentado, como muy trabajado, que son así y no van a cambiar, está perfecto también, pero me parece que lo más profundo es como la vida es dinámica y como la vida es un río que te va llevando y uno va viendo cosas diferentes y se va enriqueciendo, si no es muy torpe, tiene que ir abriendo la cabeza porque toda experiencia vital te va como transformando y ahí yo en ese diálogo con Dios siempre voy descubriendo ese quién soy.
Me parece una excelente conclusión.
Hicimos el censo argentino, hagamos el censo de Dios. Está bueno preguntarle a Dios quién soy.
Guille, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.